¿Qué tal, estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales? Soy la maestra Yolanda Zamora y el día de hoy iniciaremos a ver un nuevo episodio donde vamos a ver uno de los casos pues, más emblemáticos que, como ustedes saben, este podcast se ha dedicado a la difusión del conocimiento jurídico, pero además de ello, de que se conozcan cuáles son las resoluciones que dictan la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la violación de derechos humanos. A partir de este episodio les quiero comentar que vamos a dar pie a que comentemos algunos casos que podríamos decir que son prácticamente casos de personas en las que directamente me ha tocado conocer y que son casos que lo veremos a forma didáctica con la intención de ver cuál fue la secuela legal o el procedimiento que se siguió. Pero lo que más me interesa que vean a partir de este episodio es la resolución de ciertos casos que aun y cuando no han llegado a la corte, son de personas reales, de personas que se encuentran detenidas en prisión. Lo que a mí me interesa es que conozcan los casos de las mujeres que han sido procesadas y sentenciadas a una pena de prisión. Que en este caso les voy a hablar precisamente del caso de 4 mujeres. A partir de este episodio, espero que me sigan, porque vamos a estar analizando diversos asuntos y causas penales que se han tramitado. Que se han tramitado en el Distrito Judicial de la Capital, pero también que pueden ser historias de otros distritos o de otros lugares. En este caso, yo les platicaré esta historia que al final del mismo podcast les voy a explicar cuál fue la conclusión. Por eso les pido que me sigan y que terminen de ver y escuchar este podcast o a través del canal de YouTube. Entonces vamos a poner mucha atención porque les voy a dar primero una explicación cronológica de cómo fue el caso. Les voy a dar a conocer también la parte humana de las mujeres que estuvieron procesadas y sentenciadas en este caso. Y al final daremos la conclusión. Por eso les pido que no se pierdan ni un minuto porque quiero que ustedes también lo analicen, lo puedan valorar y que podamos llegar a una conclusión en definitiva. También les diré que son casos que son muy lamentables, que desgraciadamente se están viendo todos los días en los tribunales, que aun y cuando estos casos son de una magnitud muy grande, de mucho impacto, también quiero que veamos la parte humana de las personas, de quienes se ven involucradas en este tipo de asuntos. Y vamos a dar inicio en este episodio que trataremos el caso, como ya les decía, de 4 mujeres que fueron procesadas por un delito de secuestro agravado. Les contaré a grandes rasgos la historia. Ellas eran 4 mujeres que eran sexoservidoras. Trabajaban en un bar. En este bar, pues, ellas servían las bebidas y además de ellas acompañaban a las personas. Esta es la historia de Laura, de Alma, de Carmen y de Griselda. Ellas fueron acusadas de un delito que en nuestra legislación es muy grave, que es el secuestro agravado. En principio, la fiscalía los acusaba de secuestro a 4 personas. Posteriormente, ya ustedes van a ver en el desarrollo del caso, que no se logró justificar por el de 2 personas, pero sí por el de 2 personas del sexo masculino. Vamos a omitir sus nombres para guardar la privacidad e intimidad de estas personas. Les voy a platicar el contexto. Quiero que lo hagamos de una manera pues, más sencilla, de una manera no tan rígida, pero sí les quiero comentar datos, fechas y la conclusión que llegó a este caso. Lo puedo platicar de esta manera porque es un caso que ya está terminado, pero que estamos en vías de poder dar otro procedimiento legal para darle cauce a este proceso. Bueno, les voy a platicar primero. Estas mujeres, como ya les decía, trabajaban en un bar en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. Ellas fueron detenidas un día 2 de mayo, cerca de la madrugada del año 2015. Ellas estaban prestando un servicio a 6 hombres en un domicilio que se encontraba también en esta ciudad de Guadalupe. Cerca de la madrugada, 6 de la mañana aproximadamente, escuchan que alguien toca la puerta. Toca la puerta de un departamento que ellas estaban o que estaban durmiendo junto con otros 6 hombres, que eran a quienes le estaban prestando sus servicios, que fueron por ellas al bar, que las levantaron y que las llevaron a ese lugar, a ese departamento. Cuando muy temprano, tocan la puerta, como ya les decía, y eran miembros del Ejército Nacional, que prácticamente les rompen la puerta e ingresan al domicilio. Ya estando dentro, los soldados, que en este caso era el Ejército Mexicano, realizan varias maniobras, como entre ellas la detención de estas personas. Pero no conforme con esto, los golpearon, los torturaron y a las mujeres las vejaron de manera sexual. Esto es muy lamentable, porque estaban violentando los derechos humanos de personas. Eran 10 personas en total, 6 hombres y 4 mujeres. Estas mujeres fueron violentadas, tanto mentalmente, psicológicamente y sexualmente. Y eso no lo digo solo yo. Ya en el transcurso del caso les iré platicando cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que efectivamente ellas, las mujeres, habían sido víctimas de violencia sexual. Motivo por el cual hubo un procedimiento por violación de derechos fundamentales. E incluso se determinó por la misma comisión que los soldados eran responsables y se les obligó inclusive a pagarles una indemnización. Ahora pasaremos a la parte legal, la explicación técnica y jurídica de lo que ocurrió en este caso. Como les decía, en fecha 2 de mayo del 2015, cerca de entre las 6 y 8 de la mañana, los detuvieron. En ese momento llegan el ejército, elementos castrenses, a irrumpir en esa casa. Llegan y con la fuerza rompen la puerta, ingresan, los golpean, los torturan, pero además de ello a las mujeres las separan en un cuarto independiente. Y ahí, a las 4, las empiezan a toquetear. Les empiezan a realizar acciones de índole sexual, como si estuvieran ellos tratando de tener relaciones sexuales con ella, subiéndose prácticamente arriba de ellas. A una de ellas inclusive le rompen el calzón, le meten los dedos en la vagina. Todo esto es determinado como violencia sexual. Además de la violencia psicológica que les provocó en ellas, la angustia, el estrés, el estar sometidos a todos los insultos y vejaciones que les decían estos elementos del Ejército Mexicano. Este caso llega ante un juez de control en fecha 4 de mayo del año 2015, porque fueron detenidos en flagrancia. Así fue como lo justificó el Ministerio Público. A su vez, el juez de control determinó que sí fue legal su detención, aun y cuando ellas se quejaban de los malos tratos que habían padecido, así como los hombres también. Pero en este caso, lo que es de interés es lo que pasó con las mujeres. Posteriormente a ello se desarrolló toda la etapa de investigación durante el término de 6 meses. Posteriormente llegó la fecha de la audiencia intermedia. Para esto, con apoyo de su defensor, ellas hicieron valer todas las vejaciones que habían pasado durante ese tiempo. Por lo que en fecha 19 de agosto del año 2016 se determinó abrir un incidente para poder investigar en relación a si existía, en perjuicio de ellas, malos tratos, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y así fue. De tal manera que se determinó que efectivamente existió en ellas estos malos tratos y tortura, motivo por el cual fueron indemnizadas. Como les decía, dentro del centro penitenciario es como se llevó a cabo la entrega pública de esa indemnización, que fue en este caso dinero en efectivo. Sin embargo, ellas siguieron detenidas y eso no fue motivo para que hubiera una suspensión en el proceso o que se hubiera reclasificado su conducta o que no se les hubiera formulado acusación en relación a ellas, porque se les seguía acusando del secuestro de 4 personas. Así fue como se llevó a cabo posteriormente la audiencia de juicio oral, que es la última etapa del procedimiento, donde dentro de ese juicio oral fueron juzgadas por 3 jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, tanto ellas cuatro como los otros seis personas que eran del sexo masculino, seis hombres. Y finalmente fueron condenados por ese tribunal de enjuiciamiento. Por lo que la resolución o sentencia definitiva del juicio oral fue dictada el 9 de junio del año 2017, donde se condenó a las 10 personas. Se condenó a las mujeres a 100 años de prisión y a los hombres por 112 años. A la vez, también dentro de ese juicio se resolvió que se absolvía a todos del secuestro de dos personas. Es decir, no se justificó por ellos dos, pero sí por los otros dos personas. De tal manera que, siendo la suma, son 50 por cada una de las víctimas, dando un total de 100 años. Y a los hombres se les aumentó más el grado de responsabilidad porque se consideró que ellos sí habían lastimado, habían torturado y vejado a las víctimas. No así las mujeres. ¿Pero qué pasó en este caso? Pues como ya les dije, ellas estaban realizando un servicio. Ellas no estaban donde estaban las víctimas. Las víctimas estaban en otro domicilio, en otra casa, diferente a donde se encontraban ellos, diferente a donde fueron detenidos. Una de las víctimas logró salir de ese domicilio donde estaban custodiados por dos personas. Esas dos personas se quedaron dormidas. Una de las víctimas logró huir y fue a dar aviso al ejército mexicano. Por eso es que llegaron los soldados. Lo cierto es que a las mujeres no se les encontró con las víctimas. Ellas no golpearon, no torturaron, no realizaron ninguna acción en contra de las víctimas. El único error de ellas fue estar con estas personas, los hombres, en el mismo lugar donde estaban dormidos. No donde estaban las víctimas, sino en otro domicilio a cierta distancia de donde estaban las víctimas. Sin embargo, a ellas se les condenó, sin ver inclusive cuál era el grado de responsabilidad de ellas, cuál era su grado de intervención. No fue así. Posteriormente a ello, obviamente inconformes con este resultado, apelan en una segunda instancia, que es ya ante unos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde ellos confirman la resolución. Ya en el año 2019 se interpone un amparo directo en contra de esa resolución de segunda instancia, donde también el resultado fue negarles el amparo. El amparo y la protección de la justicia federal hacia ellas, hacia las cuatro mujeres. En este caso, la resolución, que estaba dictada por tres magistrados, dos eran hombres y una era mujer. Los hombres negaron el amparo. En la votación que se realiza, ellos decidieron no otorgarlo. La mujer, la única mujer que estaba en calidad de magistrada del tribunal colegiado, decidió hacer un voto particular, un voto personal de ella, considerando que no eran suficientes los indicios que estaban mostrándose hasta ese momento en relación a la culpabilidad de las mujeres. Sin embargo, por ser dos magistrados en contra de una, fue una votación por mayoría y por tal motivo no se concedió el amparo. Lo que significa hasta este momento que, legal y técnicamente, el asunto está resuelto, está concluido. Actualmente, las mujeres siguen detenidas. Tres de ellas se encuentran recluidas ya en un centro penitenciario federal, exclusivamente para mujeres, femenil también. Y una de ellas se encuentra aún en un centro penitenciario local. Este caso es muy interesante porque, como ustedes lo han visto, en realidad nunca se demostró la culpabilidad y responsabilidad de esas mujeres en el secuestro de esas dos personas por las que se les condenó y que desgraciadamente fueron condenadas y que a la fecha ningún recurso valió para poder defenderlas. No valió tampoco que ellas fueran torturadas al momento de la detención. No valió que una comisión nacional previo un estudio, un análisis, una investigación, se determinara que si eran víctimas de violencia sexual. Que además, debido a ello, tuvieron ellas diferentes enfermedades como hipertensión, estrés, daño psicológico que les provocó esto. Y aún así, estas mujeres siguen en prisión. Este sería el caso que les presento el día de hoy, el episodio de las mujeres dentro de prisión. En este caso, condenadas por un delito de secuestro. Espero que podamos ver la conclusión que, aunque en este caso puede decirse que es definitivo, aún pudiera quedar una oportunidad de que este caso pudiera ser resuelto por una Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que pueda llegar hasta una Corte Internacional para que sea valorado y sometido a su análisis. Ojalá que en algún otro momento pueda tenerles alguna otra noticia o solución de este caso. Les agradezco su atención y si esto fue de su agrado, que le den un like y que además lo compartan para que más personas sigan conociendo de este conocimiento jurídico y que podamos tener una mayor visión en relación a lo que está pasando dentro de los juicios, en los tribunales, en materia penal. Desafortunadamente, a la mañana siguiente aparece en un lote baldío cerca de esa zona donde estaba esa reunión el cuerpo de la primera chica que llegó a la casa. Logran dar con una persona que era amiga de ella, que a la postre dijo ella que era su pareja sentimental, porque ella dice que estaban secuestradas. Pero también dice que cuando ella se salió, agarra las llaves y ella se va, y que la puerta estaba abierta. Y que nadie le impidió que se fuera.